Alabado y glorificado sea el Señor. Creemos que todo es posible cuando el Señor realmente está presente. Esta tarde estará un poco influenciada por el último viaje a Israel. Y todos los que tomaron parte de ello, eran 50 personas, han sido con seguridad bendecidos tan ricamente. Yo tengo que decir sinceramente que para mí también el viaje me dejó una impresión inolvidable. Justamente en estos días en los cuales nosotros pudimos pasar juntos en la tierra de la Biblia, y yo deseo ese viaje y el sitio o los muchos sitios que vimos, quiero tomarlo como ocasión para expresar el pensamiento divino de que un sitio o un lugar recibe su significado es cuando Dios se puede revelar a sí mismo. Y al final deseo transportar a cada uno de que nuestras vidas, nuestro ser o vivir tiene un significado es después de que Dios se ha podido revelar a nosotros. Y si yo a veces hablo en una voz un poco alta, entonces no es para ofenderlos o molestarlos a ustedes, sino porque soy movido interiormente por eso lo que para mí mismo se ha hecho grande. A veces se me escribe una notica y se me dice que hable en una voz un poco más baja. Y yo deseo preguntar cómo es hoy. ¿Es el volumen muy alto o muy bajo? Está bien. Bueno, y si es un poco alto, entonces cierren un oído, pero dejen el otro abierto y el corazón también. Uno las cosas no siempre las puede regular. Yo aquí tengo un switch para el equipo, pero aquí arriba no hay ningún switch, sino que las cosas suceden o salen de forma completamente automatizada. Pero no queremos dejarnos distraer por nada. Pudiera ser el enemigo el cual se quiere inmiscuir, decir, él pudiera hablar un poco con voz más baja. El enemigo siempre va a buscar algo para distraernos y robarnos la bendición. Vamos a tomar todas las cosas así como vienen y no nos detengamos por nada. Y démosle las gracias a Dios realmente por todo y en especial por su preciosa y santa palabra. Y como ya lo hemos mencionado, nunca las cosas me habían dejado una impresión así como esta vez. Y yo deseo enfatizar algunos de los lugares los cuales se hicieron muy importantes para mí, porque Dios mismo hizo algo sobrenatural o extraordinario. El hermano Branham dijo una vez, no hay ningún monte santo, ni ninguna ciudad santa, ni ninguna gente santa, sino que solamente hay el Dios Santo, el cual en un monte o en alguna persona o en algún lugar se revela. Pero por naturaleza, todo es así como es. Y solamente por revelación divina, un lugar, un sitio, una ciudad, un país, un pueblo o los individuos reciben entonces un significado extraordinario. Y cuando nosotros estuvimos en el Monte Carmelo, y vimos el gran monumento con el profeta Elías, que tenía una espada en su mano, eso no hubiese tenido ningún significado para mí. Si yo en Primera de Reyes capítulo 18 no pudiera leer de qué forma Dios su victoria a través de su siervo reveló y la exigencia y dio la exigencia o el llamado para todo el pueblo de Israel. Si el Señor es Dios, entonces servidle. Y si es Baal Dios, entonces servidle a él. Pero no estén colgando en ambos lados. Él se dirigió al pueblo. Y nosotros sabemos y conocemos la historia que él dejó a los otros que actuaran primeramente y les dijo, orad a vuestro Dios. Y si nosotros leemos la historia claramente, entonces el altar de Israel estaba desplomado y sobre el suelo y los demás edificaron sus altares. Pero en el tiempo del sacrificio de la noche, el profeta de Dios reedificó el altar y colocó el sacrificio sobre él y cavó un canal o una cuneta alrededor de él y echó agua encima para asegurar de que nadie le pudiera decir a él que él mismo colocó el fuego sobre el sacrificio. ¿Saben ustedes? Para Dios todo es posible. Nosotros no necesitamos ayudarlo a él. Pero Elías pudo decir una cosa. Para que ustedes sepan que he hecho todo esto según el mandato o la palabra del Señor. Elías no lo hizo porque lo quisiera hacer, sino porque Dios se lo mandó. Y desde ese momento, el Monte Carmelo recibió un significado porque Dios hizo allá algo extraordinario. Hoy es solamente un sitio de memoria en lo que sucedió una vez. Vayamos ahora a la ciudad de Jericó. Y eso quizás fue único lo que vivimos esta vez allá. Que de repente, mientras estábamos en la ciudad, y las nubes se alejaban, lo cual también fue algo raro en ese tiempo. Y el primer arco iris realmente se expandió desde un extremo hasta el otro. Y nos detuvimos en el autobús. Y mientras estábamos mirando a ese primer arco iris, después vino el segundo y se expandió por encima del otro con una majestuosidad muy grande. Y para mí fue claro. Y teníamos a nuestros hermanos judíos ahí en el autobús. Dios es el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Él hizo su pacto con Israel y con la iglesia del Nuevo Testamento. Y Él se para en su palabra. Para nosotros, Jericó no hubiese tenido casi un significado si no supiéramos que el Señor a Josué le dio la tarea de tomar la tierra prometida. Y justamente esa ciudad estaba protegido por los muros. Y ellos entonces marcharon por 7 veces alrededor. Y en el séptimo día, 7 veces más. Y entonces los muros de la ciudad de Jericó se cayeron. No porque el pueblo de Dios marchó alrededor, sino porque Dios dio una promesa. Y ellos portaron esa promesa en sus corazones hasta la hora y el día en el cual se cumplió. Hijos de Dios son hijos de las promesas de Dios. Ellos llevan en sí las promesas no solamente un día, sino todos los días hasta la consumación, hasta el cumplimiento de lo que Dios prometió en su palabra. Vayamos ahora al monte Moriah. Entonces leemos en el Antiguo Testamento que Dios el Señor mandó a Abraham: toma a tu hijo Isaac, el que amas, y ofrécemelo como sacrificio en el monte que te mostraré. Y después de 3 días, él vio ese monte y él sabía, este es el sitio. Y entonces sucedió algo extraordinario. El Señor se presentó y clamó: Abraham, Abraham, no lo hagas. Tu obediencia hacia mí ha sido revelada. Y él miró alrededor y vio el carnero, el cual se había perdido en el camino. Dios, en todos esos sitios, hizo algo muy especial. Vayamos ahora al jardín de Getsemaní y a todos esos lugares, los cuales hoy son visitados por miles. Y ya llegamos a las colinas de Gólgata. ¿Qué tendría que decir o significar esa colina donde no se ve nada? No es la colina o el sitio o el lugar, sino que es lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros no vamos allá para maravillarnos por un sitio, sino que vamos entendidos del sentido y el significado de lo que Dios hizo allá. Pues de otra manera, el sitio hubiese sido igualmente un sitio igual que todos los demás. Claro, ya en lo exterior parece como una calavera o cráneo, y así es llamado también, lugar de la calavera. Pero si nosotros no supiéramos que nuestro Señor allá dejó su vida y su sangre, ¿de qué nos hubiese servido entonces el lugar? Absolutamente de nada. Y hoy van miles y miles y pasan por un lado de ahí, y eso no tiene nada que decirles. Vayamos ahora a la tumba. ¿De qué me sirviera a mí y a ti de que José de Arimatía tuvo una tumba en la cual fue puesto Jesús? Incluso sin entrar ahí, no nos serviría de nada si nosotros no fuéramos resucitados con Cristo para una nueva vida y le pudiéramos seguir a Él por su gracia. Y pudiéramos mencionar muchos de esos lugares también. Y monumentos hay aquí y allá, pero ahora venimos a ti y a mí. Ahora venimos a la iglesia del Dios vivo, a la iglesia de los primogénitos, a aquellos los cuales tienen el derecho de primogenitura y con ello portan una responsabilidad ante Dios, la cual han recibido. Nosotros vemos la iglesia al principio en el orden determinado por Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo, pero también la iglesia del Nuevo Testamento puede llegar a ser un monumento en el recuerdo de aquello lo que sucedió una vez, sin tener un testimonio vivo presente de lo que Dios hace ahora. Y saben ustedes, cuando nosotros esta vez estuvimos en el Muro de las Lamentaciones y el hermano Goldner explicó algunas cosas, eso me llegó realmente a mi corazón. Él dijo, entre tantas cosas, que ningún judío realiza su oración aquí en el Muro de las Lamentaciones sin orar porque el templo sea reedificado y que Dios baje con su gloria y que el Mesías pueda hacer su entrada. Y cuando a mí ese hombre me dijo esas palabras en el muro de las lamentaciones, me llegó a mi corazón un verdadero judío, el cual regresó a Jerusalén, a Israel. Él no solamente va al muro de las lamentaciones para derramar su corazón y traer sus propias necesidades ante Dios, sino que él tiene también una meta, y es que Dios venga en su derecho y que las cosas que han sido prometidas se cumplan. Y yo vine a la conclusión de que si nosotros, como iglesia del Dios vivo, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestras peticiones, las cuales son de forma personal, si las hemos traído al Señor, entonces no debería de faltar de que lo traigamos una y otra vez al Señor, diciendo: Señor, reedifica tu iglesia, ten misericordia de tu pueblo. No solamente únenos, sino que reedifica el templo nuevamente. Y nosotros sabemos que según el Nuevo Testamento, la iglesia es el templo del Dios vivo. Nosotros no venimos solamente juntos para presentar nuestras necesidades, sino que venimos juntos para que Dios pueda unificar un templo con piedras vivas. Una morada de Dios debe levantarse para que su gloria pueda bajar. Fueron muchas, muchas lecciones las cuales me fueron dadas esta vez, las cuales yo quizás las otras veces las había obviado. Y otra cosa, lo cual yo también me di cuenta personalmente, y lo tengo aquí en una imagen, en un pequeño dibujo, y realmente, para todas las confesiones e iglesias cristianas, es una imagen directa para nuestro tiempo. Fuimos guiados del muro de las lamentaciones al cuarto adjunto, donde los judíos leen el Talmud y se profundizan ahí, y los otros libros los cuales tienen allá a disposición. Y cuando yo pedí poder mirar en el Talmud, y ahí sucedió lo siguiente. Yo lo tengo aquí dibujado en esta hoja. Ustedes seguramente no lo pueden ver desde allá, pero de este lado del Talmud estaba también el Torat, o del Torat, esto escrito solamente muy poquito. El Torat son los cinco libros de Moisés. Y de este lado del Talmud había solamente una pequeña parte en el medio que era del Torat. Pero a la derecha habían interpretaciones de un rabino, y a la izquierda también interpretaciones de otro rabino, y arriba interpretaciones, y abajo interpretaciones. Y solamente esa pequeñita parte de un lado fue lo que realmente era palabra de Dios, o sea, lo que Dios, el Señor, en los cinco libros de Moisés, al pueblo de Israel habló. Y cuando el hermano Goldner, a nosotros, y hay algunos hermanos aquí, cuando él nos explicó esas cosas, a mí realmente me vino al corazón. No vivimos en un tiempo en el cual una pequeñita parte es tomada de la palabra de Dios, y a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo están las interpretaciones de los diferentes escribas o eruditos. Y yo, cuando hice la pregunta del por qué esas interpretaciones, pues lo que está en la Torah sería suficiente. Y la respuesta fue: ya fueron eruditos, etc. Y vemos la desviación, las cuales no aparecieron es anteayer o ayer, sino que ya en los días de nuestro Señor, Él dijo, vosotros dejad a un lado la palabra de Dios porque han tomado estatutos de hombres en su lugar. A la derecha y a la izquierda las interpretaciones y solamente un pequeño texto del Torah. Para mí personalmente, eso fue una completa predicación. Yo no lo puedo explicar. Yo dije, mi Dios, ayúdame. Yo no deseo eso, lo que está a la izquierda o a la derecha o arriba o abajo escrito, sino solamente aquello lo que ha salido de tu boca, porque el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, el tope de todo fue cuando nosotros, esos libros, los cuales, por cierto, tienen una encuadernación muy costosa o preciosa, y entonces nuestro hermano Goldner tomó un libro empastado muy bonito y dijo, este es el libro de las interpretaciones. Y entonces yo supe completamente de lo que se trataba. No solamente el Torá y a la derecha y a la izquierda las interpretaciones, sino que después un completo libro sobre las interpretaciones. Y si nosotros nos golpeamos nuestro propio pecho y realmente ante la presencia de Dios permanecemos en silencio, entonces tenemos que decir que en la cristiandad eso se ha repetido. Hay tantas interpretaciones que han habido, no solamente a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, sino libros completos están llenos de interpretaciones de la Santa Escritura. Y en especial, mis pensamientos van hacia el último libro de la Biblia, el Apocalipsis de Jesucristo, o la Revelación de Jesucristo. ¿Cuántas interpretaciones han sido dadas ahí? ¿Cuántos libros han sido escritos? Y el uno tomó algo del otro y sus interpretaciones las añadió a las otras interpretaciones o las interpretaciones del otro. Y al final, el verdadero significado de lo que Dios habló, de eso ya no queda mucho o casi nada. Y por eso sabemos que a Dios le agradó justamente en nuestro tiempo el tomar un hombre, el cual no necesitó interpretar, un hombre el cual como profeta de Dios desde el nacimiento fue confirmado y al cual la palabra del Señor por inspiración divina le fue dada. Ninguna interpretación, sino revelación de aquello de lo cual el profeta Daniel en el capítulo 12 dice, sella las palabras hasta el tiempo del fin, pues entonces muchos la escudriñarán y recibirán el conocimiento, o el conocimiento aumentará. En nosotros pudiera ser que nosotros a veces nos hacemos la pregunta, ¿qué ventaja tenemos nosotros ante los otros? Y yo soy el último el cual se atreviera a hacer una comparación. Pero una cosa puedo decir, igualmente, como todos los cuales la predicación de Juan el Bautista lo escucharon y fueron preparados para la primera venida de Cristo, así, finalmente, también todos los cuales el mensaje que Dios, según su consejo, a través del hermano Branham dio, estarán preparados para el regreso de Jesucristo. Y yo no puedo hacer ninguna otra cosa, pues así lo prometió Dios y así Él lo ha cumplido ante nuestros ojos. Y uno pudiera ponerse en la posición de que cada uno sabe o lo sabe y no se necesita ninguna comisión especial o algún profeta para revelarnos la palabra de Dios. Pero amados hermanos y hermanas y valorosos amigos, no teníamos nosotros la Biblia por muchos años en nuestras casas y no leímos día tras día. Y yo me di por tarea en el año 1949, cuando yo encomendé mi vida a Dios, de que yo cada día leería en la Biblia y en cada día estaría en oración ante Dios. Y de eso resultó que uno la Biblia no solamente una vez, sino frecuentemente la leyó. Y sin embargo quedaron cosas, las cuales pertenecen a la parte profética de la historia de la salvación, las cuales nosotros no podíamos entender. Y después entonces se cumplió la palabra de Dios y Él envió al hombre más sencillo que pudiera haber sobre la tierra. Yo todavía no he escuchado a ninguno como americanos, el cual tuviera un inglés tan malo así, ningún otro el cual desconociera tanto la gramática en inglés, y sin embargo a Dios le agradó que eso, lo que no es nada ante el mundo, tomarlo para que aquellos sabios y entendidos, los cuales pueden hablar y escribir, dejarlos a un lado y entonces tomar a aquel hombre tan simple y hablar a través de él. Y tenemos la convicción de que si nosotros creemos a esa revelación divina, y no debería haber nadie entre nosotros el cual se enaltezca sobre eso y diga, bueno, aquí él seguramente no tuvo la razón. ¿Saben ustedes? Uno a veces puede ser introducido en una prueba, pero pongamos atención a lo que quiere el enemigo en esa prueba y pongamos atención del objetivo de Dios con esa prueba. Y cuando nosotros estábamos en Israel, el hermano Goldner nos dijo, ustedes se van a dar cuenta que cada soldado que ustedes vean siempre tiene su completa equipación. Él dijo, en esta tierra no hay ningún soldado, al menos de que tenga su completa equipación consigo. Y eso fue nuevamente una predicación para mí. Nosotros como hijos de Dios debemos de equiparnos con la completa armadura de Dios. El pueblo de Israel está siempre amenazado por el enemigo y en cada momento pudiera ser que tengan que actuar. Y por eso, para ese momento, tienen que estar siempre armados completamente. Una completa predicación para mí. Quizás fue una frase sencilla para el hermano Goldner, pero para mí fue una gran predicación, una completa predicación. Amados hermanos, amadas hermanas y amigos, tenemos que estar armados y preparados para el asalto. Y yo leí en esta mañana en Job, en el capítulo 1, él tuvo en su corazón una cosa, y es de ocuparse de él y de su familia, y ahí está escrito que los hijos en el día de nacimiento se reunieron y que festejaban fiestas y que Job como padre estuvo tan conmovido en su corazón que él justo después de cada fiesta llevaba sacrificio por cada uno de sus hijos por la preocupación de que la bendición de Dios se apartara de ellos. Y entonces después viene el día en el cual están nuevamente reunidos y la casa cae sobre todos y de un solo golpe están todos muertos. Y Job seguramente se preguntó, cada vez yo llevé el sacrificio y sin embargo están todos ahora enterrados. Pero una cosa sabemos, él pudo decir, el Señor ha dado, el Señor ha quitado o ha tomado. Alabado sea el nombre del Señor. Él en su interior estaba en silencio o tranquilo, a pesar de que afuera o en el exterior todo había sido destruido, desplomado sobre el suelo. Y él, de su parte, había hecho todo lo que pudiera hacer un padre por sus hijos o por su familia. Y entonces después el golpe en su interior, él no estaba osado, ni se quejó de Dios, diciendo, Señor, yo no entiendo esto, yo te serví, y ahora tú has permitido esto y lo otro, estas cosas me han sucedido, ¿qué dirán ahora todas las demás personas? ¿Qué pensarán de mí? ¿Cómo hablarán de mí? Todo esto me ha sucedido. Pero Job estaba despreocupado. Él supo que ese golpe no vino de Dios o de parte de Dios, sino que siempre viene de parte del enemigo. Y eso debemos entenderlo. Los ataques, los golpes, las calumnias no vienen de parte de Dios, sino que vienen del enemigo. Y aunque a veces viene a través de creyentes, saben ustedes que el diablo no puede hacer mucho a través de los incrédulos, sino que él puede hacer más daño con los creyentes, porque los creyentes están entre los creyentes y justamente ahí donde deberían de ser una bendición, traen gran daño. Pues aquello lo que sucede fuera de la iglesia no nos daña, pero lo que interiormente sucede en la iglesia puede rápidamente llegar a ser nuestro daño. Y una cosa que yo hoy en este sitio quiero decir, y lo haré, es lo siguiente. Cuando el hermano Branham, en la predicación sobre el orden de la iglesia, expresó la frase de que ninguna profecía o interpretación de lenguas se puede recibir o aceptar, al menos de que dos o tres testigos con el don de discernimiento ante la presencia de Dios hayan recibido la certeza de que la cosa realmente es de Dios. ¿Saben ustedes? Uno a veces con revelaciones puede hacer tanto daño el cual uno no puede repararlo más nunca. Y si alguien tiene una revelación de Dios, entonces yo hoy en este día realmente pediría como el hermano Branham lo ordenó, que lo escriban y lo coloquen sobre el púlpito, no se lo den a ninguna otra persona, y entonces que algunos hermanos, en los cuales se encuentre el don de discernimiento, que oren por ello y que dejen que Dios les regale el saber si la cosa realmente era de Dios. Y si es de Dios, entonces puede ser expresada a todo el pueblo de Dios, pero si no es de Dios, es mejor dejarlo. Pues ustedes saben, nosotros todos somos humanos y nosotros pudiéramos incluso cosas verlas y escucharlas tan claramente en sueños y pudieran verse tan reales, tan realidad, que uno tenga la completa convicción de que la cosa es de Dios. Y un día, cuando una preciosa hermana vino al hermano Branham y le dio a él una de esas visiones en sueño. Él le dijo a ella: amada hermana, eso es realmente glorioso y se escucha muy bien. Y en lo exterior también fue así. Pero entonces después vino la expresión: pero eso te lo dio el diablo. Y yo eso nunca lo hubiese esperado, que detrás de eso vendría una sentencia así. Nosotros a veces estamos tan convencidos de nosotros y de aquello lo que nosotros hemos vivido. Pero tenemos que estar preparados para llevar todo a comprobación para que finalmente nuestras interpretaciones y todo nuestro hacer sea llevado a quietud para que Dios mismo entre su pueblo se pueda revelar así como Él se lo ha propuesto hacer. Vivimos en el último tiempo, creemos en todos los dones y revelaciones, pero creemos que cada revelación que viene de Dios sirve para la edificación de los individuos y para la edificación de toda la iglesia. No creemos que Dios quiera quejas o cosas, sino que Dios está interesado es en que nosotros seamos un corazón y un alma, y como está escrito, que nosotros todos seamos enseñados por Dios. Y si nosotros entonces llegamos allá de que a nuestro Dios le confiemos completamente y no digamos ya porque yo soy, por eso está correcto, yo puedo decirles que no seríamos los primeros los cuales ya se han engañado con cosas así. Pero lo que es más seguro y que permanece eternamente es la palabra de Dios. Pues el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y tengo que decir que donde está escrito que vuestros hijos e hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos recibirán revelación por sueños. Un sueño en el Nuevo Testamento no es una cosa escondida, sino como, por ejemplo, con José, cuando él reflexionó o estuvo pensando en dejar a María. Entonces el ángel del Señor le habló a él en un sueño de forma muy clara, sin que alguien tuviera que interpretarlo. Pero cuántos problemas ya a través de interpretaciones, las cuales a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo son dadas, se han sido producidos. Pero vamos a regresar a la palabra de Dios. Y si nosotros leemos en 1 Corintios 12, ahí dice claramente: cada uno recibirá la revelación del Espíritu para lo mejor de todos, o sea, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Todo lo que viene de Dios une, conecta y se mantiene fijo y edifica. Nos sentimos bien en la presencia de una persona que ha estado en la presencia de Dios y al cual se le fue dado algo en la presencia de Dios. Y ahí no hay ningún dogmatismo más, ni ninguna propia interpretación, sino que ahí hay amor de Dios, el cual está por encima de todo y que revela la victoria de Dios como en un triunfo. Y si nosotros pensamos en los lugares en los cuales uno puede ver como memoria, y como ya lo dije, solamente ahí donde Dios realmente se puede revelar, se produce no solamente un monumento, sino un testimonio vivo. Si yo veo en el monte de Carmelo un monumento sobre Elías, eso no me sirve de nada hoy, pero cuando la hora haya llegado en la cual Moisés y Elías sobre las calles de Jerusalén andarán y profetizarán, entonces ellos no estarán ahí como un monumento que uno maraville, sino como testigos vivos, como un testimonio del Dios vivo y como revelación de la palabra profética de Dios. La iglesia del Dios vivo no es ningún monumento muerto, sino un testimonio vivo de lo que Dios hace en estos días sobre la tierra. Ustedes saben, yo en mis viajes, en mis vuelos, he estado varias veces ya en Roma, aunque no haya pagado ni un franco. Y ahí tienen ellos a Pedro, un grande tamaño, un tamaño grande. Y todas las personas que van y besan sus pies. Y si uno observa todo eso, de lo que fue Pedro a los ojos de Dios y lo que es Pedro a los ojos de la gente. Entonces uno tiene que decir, un hombre el cual vino a ser un testimonio vivo, el cual pudo decir, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos, eso te damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Pedro y Juan no fueron un monumento muerto en memoria a lo que Dios hizo una vez, sino que ellos fueron un testimonio andante de la presencia de Dios. ¿Eres tú un monumento el cual quizás recuerden algo que hizo Dios hace muchos años? ¿O eres tú un testimonio vivo que camina sobre esta tierra de la presencia de Dios y de lo que Dios ha hecho en este tiempo? Esa es la gran diferencia. Gente, los cuales vivieron en el pasado, ellos indican el pasado. Gente que vive en el presente se ocupa de lo que sucede en el presente. Y nosotros observamos, o no observamos solamente, las cosas las cuales han sucedido exteriormente. Y esto también lo recibí en Israel. Mientras todos los demás subieron a la fortaleza de Masada, yo fui a un punto de guardia del ejército de Israel, pues yo no quise o no quería subir esa montaña, y con un shalom y con gusto me dejaron ver lo que había ahí, y yo vi a un hombre que estaba sentado con los largavistas, y él todo el tiempo solamente tenía ante sus ojos el suelo enemigo. Él estaba sentado ahí como vigilante y con la responsabilidad de estar preparado en todo momento por si viera algún movimiento en las tropas del otro lado. Entonces él debía anunciarlo. Y yo le pedí realmente si yo también pudiera ver, pues yo también tengo que ver con el poder del enemigo. Y él me dijo con gusto, y yo me senté y pude observar a través de los largavistas. Es increíble qué tan lejos uno puede ver y cuán claro se puede ver las cosas allá. Ellos están preparados y uno siempre tiene que estar ahí y debe estar observando. Y a un lado está el radio de transmisión y al frente el largavista y él sentado ahí tenía esa tarea que hacer. Y si nosotros tomamos la palabra del profeta Isaías, vigilante, qué tan tarde es en la noche, y no nos damos cuenta que todas esas cosas están avanzando y que el regreso del Señor está más cerca y que debemos de dejar todas las cosas a un lado, los cuales pertenecen a lo carnal, a la naturaleza del viejo Adán, y ser renovados en lo profundo de nuestro corazón, pero no por nuestras presunciones, sino por la gracia de nuestro Dios que nos envía la palabra para hacernos saludables y por el poder de su sangre y de su espíritu realizar la renovación en nosotros. Y pudiéramos decir muchas más cosas, pero quiera Dios de esta lección en esta tarde escribir una cosa en nuestros corazones. Uno puede ver los diferentes lugares que uno lee en la Biblia, y se puede leer en Hechos de los Apóstoles, de lo que Dios ha hecho en la iglesia, pero no estaremos contentos hasta que la completa restauración y hasta que nos hayamos hecho la iglesia del Dios vivo, que no es observada como un monumento, sino como un testimonio vivo de aquí sobre la tierra de nuestro Dios. ¿Saben ustedes? Incluso las cosas que Dios hizo a través del hermano Branham, las cuales fueron tan tremendas y únicas, pero también sobre ellos se pudiera hacer un monumento y quedarse detenidos ahí y maravillarse por eso. ¿Y de qué le serviría eso a alguien? Quiera Dios a ti y a mí hacernos realmente un testimonio vivo, y que nuestro hablar sea como las palabras de Dios. Y en el último tiempo, justamente, tuve yo que pensar mucho sobre esa palabra cuando Pablo le escribió a la iglesia diciendo: vuestras palabras sean como expresiones de Dios. Ustedes saben, una expresión de Dios en la boca de un profeta fue una profecía, un hablar de Dios a través de la boca de un hombre, el cual estuvo a disposición de Dios. Y no dijo Moisés, cuando dos se habían quedado en el campamento sobre los cuales vino el Espíritu de Dios, él dijo: me gustaría o desearía que todo el pueblo fuera profeta. Y si nosotros, como hijos de Dios, tenemos un mensaje profético de la palabra revelada, entonces yo me hago la pregunta, y se las hago a ustedes también: ¿son mis palabras expresiones de Dios? ¿O de quién son? ¿Hablamos nosotros el idioma de Dios? ¿Nos hemos puesto en todas las cosas del lado de Dios? ¿Hemos entendido lo que nos debemos unos con otros y con Dios? Y si hemos entendido eso, entonces el mismo espíritu de la profecía, el cual también estuvo sobre el hermano Branham y sobre todos los profetas, entonces estará también sobre nosotros, y entonces seremos o estaremos unidos bajo una cabeza, Jesucristo. Y seremos empalmados como miembros, y como los judíos allá en el muro de Lamentaciones oran porque el templo sea reedificado y que Dios pueda bajar con su gloria, entonces cuanto más nosotros como iglesia del Dios vivo realmente debemos orar. Oh Dios, edifica tú mismo tu iglesia. Pues no se trata solamente de ti y de mí, sino de todos nosotros. Y si hemos entendido eso, que nosotros pertenecemos conjuntamente como primicias. Y yo les digo, en toda edad de la iglesia, fueron las primicias aquellos los cuales recibieron la palabra revelada por Dios en su tiempo, la creyeron y la recibieron. Y por eso yo me atrevo a decir que hemos recibido gracia ante Dios y no hemos andado siguiendo fábulas artificiosas, sino la revelación de la palabra profética divina en el tiempo en el cual vivimos. Y entonces las interpretaciones, quieran estar a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, a nosotros no nos interesan todas esas interpretaciones, sino solamente lo que la boca del Señor ha hablado. Eso se va a cumplir. Primero se caería el cielo antes de que su palabra me decepcione. La iglesia del Dios vivo no es ningún monumento, sino un organismo vivo del cuerpo de Jesucristo, tomada o llena del poder de resurrección de nuestro Señor. Y esperamos por la transformación de nuestros cuerpos. Y Dios que comenzó, Él también por su gracia va a culminar. Para terminar, déjenme una vez más mencionar los pensamientos de la palabra leída al principio. Alabad al Señor, clamad su nombre y anunciar sus hechos entre los pueblos y cantadle a Él y tocad a Él instrumentos por todos sus milagros o maravillas y alaben su santo nombre. ¿Se dan cuenta de la forma de hablar? Siempre en relación hacia el Señor. Y no alaben si ustedes por Moisés o Aarón, a través de los cuales Dios hizo cosas grandes, sino cantad y tocadle a Él y anunciad sus hechos entre los pueblos y hablad de todos sus milagros y alaben su santo nombre. Y así se sigue y se sigue. Buscad al Señor y su fortaleza. Buscad su presencia en todo tiempo. Piensen en sus milagros que Él ha hecho, en sus señales y la sentencia de su boca. Sí, aquí siempre se trata de los suyos tomando posesión en Él, Dios el Señor. ¿Saben ustedes que si nosotros hablamos de lo que Dios ha hecho, eso une, eso edifica? Eso hace también, y eso lo necesitamos todo. Alaben su nombre, alaben la redención que Él realizó. Anunciadlo, lo que Él ha hecho. Y para terminar, déjenme decir que nuestras vidas serán o podrán ser un testimonio vivo solamente si el Dios vivo en nosotros y a través de nosotros se puede revelar. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y si Él en verdad se ha revelado en nosotros, entonces no somos ningún monumento, sino que somos un testimonio sin hacer muchas palabras. La gente lo verá. amigos y sean quien sea que estén aquí hoy, tú que todavía no has sido salvo, permite que Jesús como Salvador entre en tu vida. Tú que necesitas sanación, deja que Jesús como sanador entre en tu vida. Tú que necesitas liberación, deja a Jesús como libertador entrar en tu vida. Y si tú a Él hoy lo recibes o lo aceptas, Él es todo en todo. Él es Salvador, Él es sanador. En Él la obra de la redención tiene su principio y en Él su final. Él que comenzó, Él lo realizará en el momento en el cual Jesús entra en nuestras vidas. Es a partir de ahí cuando nuestras vidas reciben un significado. Y no se dejen robar eso nunca. Un cantautor canta: bendita certeza, Jesús es mío. Y eso, con completa convicción, por la fe, lo podemos decir. No solamente porque lo reconocemos a través de nuestros labios, sino porque, por la gracia de nuestro Dios, lo hemos vivido y experimentado. Dios, en esta generación, ha hablado con nosotros a través de su palabra revelada. Bienaventurados todos los que escuchan esas palabras, los que se puedan dejar someter o subordinar a la revelación de Dios, los que se dejan añadir, sí, que se dejan transportar ahí donde Dios los quiere tener. Entonces todo va a estar bien en tus vidas y en mis vidas. Y como con Job, el final será más glorioso que como fue el principio. Porque tú y yo, nosotros sabemos y podemos decir, yo sé que mi Redentor vive. Viéndolo humanamente, yo me pudiera hacer la pregunta, ¿qué ha visto Dios en mí? ¿Qué ha visto Dios en ti? ¿Qué le hemos podido traer a Él? Nada. Y sin embargo, Él nos ha recibido y nos ha dado todo por su gracia. Yo no me voy a olvidar nunca de esa hora cuando yo estuve escuchando al hermano Branham en aquel entonces en Karlsruhe. Y habían predicadores al frente, atrás, a la izquierda, a la derecha, y Dr. Kobenbühl y algunas otras personas conocidas. Entraron a la recepción del hotel Dreilinder y yo entré ahí como un joven, el cual solamente podía hablar algunas palabras en inglés, pero en mi corazón tenía el deseo de por lo menos saludar a ese hombre de Dios y darle la mano. Y todos pasaron por un lado y solamente uno se detuvo y ese fue el hermano Brana. Él vino de último. Y ese volvió hacia mí y me dijo, tú eres un predicador del Evangelio. Y yo les puedo decir que las lágrimas comenzaron a fluir cuando yo a ese hombre tan sencillo, el cual yo lo había escuchado en un culto el domingo en la tarde y el lunes en la mañana, escucho palabras de su boca y lo saludaba. Yo, la comisión de Dios, no la decía yo mismo, ni me la di a mí mismo, sino que fue una guianza de Dios. Yo estoy agradecido a Dios por eso. Y siempre que haya aliento en mí, deseo realizar esa comisión, esa tarea, y repartir el alimento que Dios nos ha regalado por su gracia. Y ustedes, todos los cuales reciben ese alimento en ustedes, estén agradecidos a Dios por eso, pues no es ninguna cosa sobreentendida, pues miles pasan por un alto, por un lado de eso. Para ellos no tiene eso ningún significado, pero para los primogénitos, para los verdaderos hijos e hijas de Dios, la palabra revelada tiene un significado. Para muchos, el nombre del hermano Branham se ha hecho algo detestable, pero para el grupo pequeño está relacionado con lo que Dios ha hecho en nuestra generación. Y a eso se añade además que las tumbas de los profetas son decoradas y los que todavía viven como testimonios de Jesús se les hace imposible. Pero también eso lo tomamos así. Quizás llegará el día en que también mi tumba será decorada, pero durante su vida todo hombre de Dios tuvo que pasar a través de los desprecios más bajos. Y el Señor dijo, ay de ustedes si la gente habla bien de ustedes, entonces algo no está bien con ustedes. Y por eso estamos agradecidos al Señor de corazón, el cual se rebajó así a sí mismo y nos amó así íntimamente y ha hablado con nosotros. Y queremos hablar de sus maravillas y de lo que Él ha hecho en nosotros. Eso queremos apreciarlo y mantenerlo en nosotros. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Quizás cantamos juntos, así como estoy. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy. Aquí estoy. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, de todo corazón te doy las gracias, oh Dios, de que nosotros como tu pueblo podamos estar reunidos aquí en este sitio en tu precioso y santo nombre. Estoy agradecido a ti, oh Señor, de que en los días pasados pude estar allá donde tú caminaste, donde los profetas anunciaron tu palabra, pero más que eso te doy las gracias porque tú has tomado morada en mi corazón. Y aún más te doy las gracias por el perdón de mis culpas y pecados. Y te doy las gracias aún más de que tú hayas ido allá a preparar morada y regresarás nuevamente. Adoración a tu santo nombre. Señor, oro por todos los que han levantado sus manos, oh Señor. Tú sabes por qué están orando. Tú sabes lo que necesitan, oh Señor. Si es algo de naturaleza espiritual o de naturaleza terrenal, Señor, tú conoces la petición. Y fiel, Señor, tú vives y queremos con gusto anunciar de tus milagros, de la salvación que tú haces, de la sanación que realizas y de la liberación que regalas, no solamente en un tiempo lejano pasado, sino de eso lo que tú haces hoy, pues tú eres el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Pasa hoy a través de nuestras líneas, justo en este momento, oh Señor, y toca todo corazón de una forma especial, Señor, por el poder de tu sangre, que toda culpa y pecado sean diluidos. Oh Señor, te doy las gracias y alabo tu santo nombre y te adoro. Aleluya. Salvador, une a tu pueblo en ti, oh Señor, bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Quita todo de mí, todo propio pensamiento y toda propia voluntad. Señor, así debe ser, porque la hora ha llegado en la cual tú nos dejas decir que mis pensamientos son mayores que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Salvador, sácame de mi camino, sácanos a todos de nuestros propios caminos y ponnos en tu camino, en el camino de vida que lleva a la meta. Quita todo estorbo en el camino y glorifica tu nombre. Equipa tu iglesia con el poder de lo alto. Aleluya, en tu maravilloso y glorioso nombre. También ahora tú has estado cerca de nosotros y nos has bendecido y has escuchado las peticiones. Salva a los perdidos, sana a los enfermos, haz milagros para tu honra y glorificación de tu nombre santo. Aleluya. Amén.